miedo de la más pequeña zorra, hoy no te voy a comer.
Duerme tranquila, pequeña zorra. La ama no te comerá esta noche. La frase es terrorífica, pero si es la de una madre hacia una hija, es directamente paralizante, sobrecogedora. Identifica seguro la frase, porque es el miedo, la oscuridad, la desprotección de una niña, el inicio de un odio brutal y contra natura de una madre. Es el misterio, el mal, el lado oscuro de la vida sobre el que oscila el argumento principal de una historia, de una épica, de una serie que ha creado todo un fenómeno literario. La trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Dolores, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte. Oye, y he de decir que interesadamente, porque viene debajo del brazo, trae las 685 páginas de la nueva novela y está una relamiéndose ya. Hay novelas de género, novelas policíacas, novelas de amor, novelas de historia, pero hay novelas que trascienden su propio género y Dolores Redondo se ha incorporado a la gran saga integrada por personajes como Mankell o Camilleri, que son extraordinarios autores que desde la novela negra nos han revelado un universo, en su caso el Valle del Baztán. Creo que sin equivocarme esa es la gran aportación tuya a la literatura, porque con ser unas tramas trepidantes verdaderamente ha aparecido en nuestro universo un mundo que no conocíamos, Dolores Redondo.
Bueno, pues tengo que decir que me ha puesto los pelos de punta escuchar la frase.
¿Pues lo has escrito tú?
Lo he escrito yo y no veas el miedo que me da. Todavía me espeluzna. Pues sí, espero que sea mi aportación. Esa es la intención. Cuando decidí que fuera el Valle de Baztán, cuando decidí hablar de esto que se mueve entre un mundo y otro, hablar de muchos conceptos de antropología, de la propia historia, de nuestra herencia. Muchos de los habitantes actuales del Valle de Baztán tienen en su pasado familiares que fueron procesados por brujería. Así que no me invento nada.
Es efectivamente el acercamiento a una zona de España que, bueno, más allá de otras que han frecuentado la literatura, por supuesto Andalucía, o el Levante de Blasco Ibáñez, o el norte de todos los autores, de Pereda, de, en fin, parecía un poquito olvidada. Nadie se ha centrado así en el Valle de Baztán.
Bueno, hay algunos pequeños cuentos, ahí siempre ha habido alguien que le ha tenido especial cariño y ha contado alguna cosa, pero bueno, pues me alegra haber hecho de este mi territorio de norte. Aunque siento que de alguna manera da igual donde ubicase la acción, o al menos parte de la acción, porque toda proviene de ahí, toda nace de ahí, por eso esa cara norte del corazón, y no solo en esta novela, en las anteriores y en las que están por venir. Yo soy una exploradora de la cara más difícil de la montaña, de la norte.
Sí, de la montaña, efectivamente. Ahora hablaremos de esta nueva novela, La cara norte del corazón. Pero gracias a Dolores Redondo, pues hemos aprendido cosas antropológicas tan sorprendentes como que los niños no nacidos o muertos a poco de nacer eran enterrados en torno a los caseríos. Era costumbre tenerlos como un cinturón en torno a la casa. O las leyendas sobre los personajes que habitan el bosque y la montaña. Todo esto, evidentemente, trufado con la vida de la fascinante inspectora Maya Salazar. Ya sabéis que la trilogía, que ha vendido millones de ejemplares, está compuesta por El guardián invisible, Legado de los huesos y Ofrenda a la tormenta. Y después hubo una novela que ganó el premio Planeta, de venta millonaria también, ambientada en ese caso en Galicia, en ese sentido muy diferente. Y ahora volvemos al Baztán, o por lo menos a las relaciones con el Baztán y con la inspectora Salazar en La cara norte del corazón.
Cumplo una promesa. Yo les prometí a los lectores que Amaya nos había acabado, que volvería. Y aquí está La cara norte del corazón. Ha sido una experiencia también irme a otros territorios y lo volveré a hacer. Me reservaré siempre una parcela para escribir de otra manera, para hablar desde otras voces o desde otra voz narrativa diferente, pero no voy a abandonar a Amaya Salazar. Pueden estar tranquilos porque me gusta, porque es mi personaje, porque la amo.
Sí, es ya un poco parte de nosotros. Ha cogido mucho peso psicológico. El personaje nos lo planteamos muy claramente todos y quizá también te somete a cierta esclavitud. Quiero decir, recuerdo una vez que Pérez Reverte decía que era un problema que el lector le estaba exigiendo un tipo de literatura que a veces él quería evitar, digamos, quería ir por otros cauces. Luego en su muy larga obra pues ha ido por muchos, ciertamente, pero que el lector también impone su gusto.
A ver, sin duda, cuando terminé de escribir la trilogía, los lectores estaban pidiendo
estábamos otra.
Pero quizá también porque yo recibí ese consejo. Mira, yo lo recibí de John Connolly, el que durante años ha escrito las novelas de su detective Parker. Recuerdo en una conversación que tuvimos en Lyon durante el Festival de Novela Negra, me dijo, es una suerte lo que te ha ocurrido con Amaya, es maravilloso porque a mí me ocurrió con Parker, pero no quiero que nunca te ocurra lo que en ocasiones me ha ocurrido a mí, que cuando tengo que volver a empezar a escribir una novela digo, otra vez Parker. Para que eso nunca te ocurra, escribe también otras cosas. Y él lo consiguió, encontró su fuga con unas novelas juveniles, con un detective muy simpático y tal. Escribe de vez en cuando alguna cosa a medias con su mujer y sigue con Parker. Y le sigue haciendo tan feliz como debe. Creo que acometer la escritura con ganas, deseando volver con el personaje, deseando que te transporte de nuevo a su universo, es bueno, primordial. Y bueno, yo con esta novela creo que el lector va a notar que he disfrutado.
Amaya Salazar, que además es un personaje complejo, interesante, muy de nuestra época, del siglo XXI, que es el siglo de la mujer. Es una mujer con sus sombras en el pasado, como todos nosotros, con sus inseguridades, como todos nosotros, a la vez con su inteligencia y su capacidad de decisión. ¿Cuánto hay de Amaya, de Dolores Redondo en Amaya Salazar?
Hombre, pues ahí hay mucho, no solamente Dolores Redondo, sino de muchísimas mujeres que hay a mi alrededor que me gustan mucho. Esto lo llevo diciendo desde la primera novela, que todas las mujeres que han conformado mi vida y que han hecho lo que han podido y que muchas veces se han equivocado, pero que cada mañana se levantaban de la cama con fuerza, intentando volver a hacer lo que hay que hacer, pues porque toca, y con ese valor de tirar para adelante, de no rendirse, me parecen las auténticas heroínas, las que continúan adelante, aunque a veces pues lo hacen a rastras. Y Amaya se equivoca muchas veces. Me gusta que sea así, imperfecta. En esta novela, además, que ocurre antes de los crímenes que asolaron luego el Valle de Baztán, ella tiene solo 25 años y...
Ah, esto es una precuela.
Es una precuela, pero
que
además...
Ya sabéis que eso significa la antes novela antes de lo que ha publicado ya Dolores Redondo.
Eso es, pero sobre todo he querido construir la novela de modo que fuese un portal para acceder al mundo Baztán. Así que el lector puede empezar por esta novela y después leerse la trilogía, porque acontece después, o pueden venir de la trilogía y hacer que su universo Baztán se expanda, y creo que van a disfrutar. Pero lo que te decía respecto a la edad de Amaya, ella aquí tiene 25 años, En este momento es una joven subinspectora que viaja en un intercambio a Estados Unidos. Explico toda esa parte que había dejado en el limbo de su formación. Es cuando conoce a Dupré, o mejor dicho, él la reconoce inmediatamente.
El comisario Dupré.
Cuando ella está realizando un ejercicio práctico, un ejercicio sobre un caso real, y hace un apunte brillantísimo en una línea que no se les había pasado por la cabeza, y él la reconoce como una exploradora de la cara norte. Dice, esta chica vale, la enseguida la capta para su unidad, para su equipo, en un momento muy especial, además, en los días previos a la llegada del huracán Katrina, que como sabéis casi destruye Nueva Orleans en aquel agosto de 2005. persiguiendo a un asesino que además se ampara tras las grandes catástrofes para esconder sus crímenes, porque este asesino, que además está inspirado en un perfil real, no quiere notoriedad, no quiere que le vean, no firma sus crímenes especialmente, y está escondido a plena vista, y que está inspirado en un tipo que además es muy curioso, estuvo 18 años, la palabra no es huido porque nunca huyó de la justicia, escondido a plena vista, y fue atrapado casi por casualidad a través de un programa de televisión, Los Asesinos Más Buscados de América. Fíjate, después de que un artista forense de estos que reconstruye a partir de cráneos o hace previsibles envejecimientos, hiciese el previsible envejecimiento de su rostro, y su vecina de al lado dijese, si es mi vecino. Llamó a la policía y lo detuvieron. Ni un ápice de arrepentimiento. De hecho, uno de los miedos que se suele tener cuando se detiene a un asesino es que inmediatamente se suicide, y este declaró que no iba a suicidarse, sino no iba a ir al cielo.
Claro. Desde luego, la realidad os va ayudando, ¿eh? Porque con estos sucesos de personas que cortan la cabeza a sus cónyuges, sí, y que cuecen el cráneo...
Pero no creas, Cristina, yo soy escritora, no soy criminóloga, y asomarme a la parte real de la historia es de verdad aterradora.
Es aterrador.
Y a mí no me importa, puedo disfrutar en la escritura cuando estoy componiendo una parte que me estoy inventando. Pero, por ejemplo, en este caso, en este crimen, yo me he inventado esos 18 años que él está evadido de la justicia, y le invento una vida ahí. Pero tener que novelar los datos de sus crímenes, porque bueno, los había visto en documentales y en textos en los que aparecen, pero no estaban novelados, estaban solamente eran hechos. Novelarlo, meterme en su mente, pensar qué pensaría, ha sido aterrador. Esta ha sido con mucho la parte más difícil de escribir de la novela. Y me posiciono claramente, o sea, si en algún momento hay alguna duda, yo no soy criminalista, yo no soy policía, prefiero mantener una distancia prudente con esa realidad que es aterradora si la ves de cerca.
Pero eso lo dices siempre, ¿no? Que te cuesta mucho el malo. También lo hablabas en el caso de la madre de Amaya Salazar.
Ostras, que tienes que pensar como ella. Hay un momento que cuando ella habla lo pienso yo. Date cuenta, yo estoy en mi despacho y yo estoy pensando lo que esa mujer va a hacer. Y tengo que... De alguna manera, está en mi interior. Dejarla entrar,
qué miedo. Qué miedo, verdaderamente. Ahora es fascinante porque, efectivamente, la protagonista, Maya Salazar, colabora con el FBI en, sí, Estados Unidos, y incorporas un nuevo escenario al Baztán, que es Nueva Orleans. Los lectores tuyos ya sabemos que tú conoces muy bien, por ejemplo, en el caso de la Ribeira Sacra, donde estabas en la novela del Planeta, en Galicia, o, por supuesto, el Baztán, que tú conoces muy bien los escenarios de los que escribes. ¿Cuál es tu relación con Nueva Orleans?
Bueno, pues mi relación con Nueva Orleans, yo creo que al lector, cuando lo anunciamos que sería Baztán Nueva Orleans, no le pareció nada raro, porque yo ya he ido dejando miguitas, sí, en todas las novelas, y bueno, Dupré es de Nueva Orleans, hay un momento que están allí, reciben llamadas.
Las migas de Purgacito que has dejado en la trilogía del Baztán en torno al comisario Dupré.
También relaciones entre la magia, entre los conceptos mágicos de Baztán y Nueva Orleans, porque al fin y al cabo cuando estudiaba la mitología baztanesa o vasco-navarra, encontraba criaturas que eran una repetición en la cultura sumeria, en Japón, en África, por supuesto en el Caribe, y en el vudú, el de Nueva Orleans tiene, es un vudú con algunos matices diferentes del de Haití, por ejemplo, ¿no? Pero encontraba que esos terrores del mundo desde el inicio, desde las primeras civilizaciones, han sido los mismos, y que el ser humano ante la catástrofe o el horror o el miedo ha respondido siempre poniéndoles un nombre y luchando contra ellos pues como creían, y normalmente el método es muy parecido, y llama mucho la atención en un tiempo en el que sabemos de sobra que las comunicaciones no eran las de hoy en día, y cómo fluyó esa misma manera de enfrentarse a un demonio de comportamiento casi idéntico en lugares que es casi imposible que se hubieran tocado. Así que esa ya estaba establecida ahí. Pero Nueva Orleans, realmente la intención de poner la acción de una novela allí surge en aquel agosto de 2005, cuando Katrina casi arrasa la ciudad. Y no tiene tanto que ver con el escenario magnífico que da luego para... Porque aunque sea catastrófico y fuera real, da un escenario magnífico a nivel literario para poner luego una acción. pero no tiene tanto que ver con un huracán, que hay muchos, que uno acaba de arrasar Bahamas hace unos días, sino con lo que ocurrió en los días posteriores. A consecuencia del huracán y sobre todo de la mala construcción de los diques que contienen el Mississippi y el lago Pontchartrain, se destruyeron, cayeron parte de los diques y la ciudad quedó inundada en un 80%, sin luz, a 40 grados de temperatura, sin posibilidad de aguas.
Fíjate qué escenario para crímenes.
Claro, con las alcantarillas reventadas, así que la ciudad se había convertido en una inmensa letrina, con el hospital principal de Nueva Orleans, al que había que acceder por la segunda planta porque los quirófanos y urgencias estaban inundados. Así que imagínate lo que pudo sufrir la gente allí. Es inherente a toda novela negra hacer una denuncia de algo que te parece sangrante, que te parece abusivo, y que la administración abandonase a los ciudadanos de Nueva Orleans durante días y no llegase la ayuda. 4 días después no había llegado la ayuda a Nueva Orleans. Hay una frase que introduzco en la novela que no es mía, que es está tomada de un teléfono móvil de tantos que lo usaron los ciudadanos para grabar en la calle en aquellos días hasta que se les acabaron las baterías, en la que alguien dice: sería concebible que 4 días después de caer las torres no hubiera llegado la ayuda a Nueva York. Las torres cayeron en 2001 y en 2005, 4 días después, no había llegado la ayuda a Nueva Orleans. Pero claro, los desheredados de la tierra, los gente muy pobre, cuando a través de la televisión, porque pues, se retransmitió al mundo entero la catástrofe de Katrina, cuando veíamos desde Europa cómo sacaban a aquellos ancianos obesos, sin tratamiento médico, abandonados, aquellas familias con los niños medio desnudos, gente muy pobre. Llama la atención como en el país más poderoso de la Tierra también hay ciudadanos de segunda, también hay desgraciados a los que no importa tanto salvar. Y me conmovió profundamente porque como gran amante de la música y de la cultura, Nueva Orleans es la herencia europea absoluta de hay muchas calles que todavía mantienen sus nombres en español. La famosa calle Bourbon, que todo el mundo cree que está dedicada al whisky este americano, es calle Bourbon. Y fue la capital, cuando Luisiana era la capital de Nueva Orleans, era la capital de la Luisiana española. Pero tienen, si entras en la Catedral de San Luis, tienen colocadas en orden las banderas de los que fueron llegando a la ciudad y dejaron ahí su herencia. Y la primera es la de Castilla. Claro. Después está la de Orleans.
Qué interesante, ¿eh? Fijaos la de cosas que vamos a aprender en la nueva novela La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Te metes en la mente de los psicópatas, indudablemente, también en la trilogía. El peor es aquel que hace daño a su familia. Tú has comentado muchas veces que la parte de tus novelas que se refería a los crímenes de niños era quizá la que más te costaba.
Hombre, pues como nos cuesta a todos y nos el alucine que provoca cada vez que nos encontramos ante una noticia de estas. O sea, por más avezado que estés en esto, estoy segura de que cada vez que tienes que contar cómo se ha abusado de un niño o cómo se ha maltratado a un niño, bueno, a todos nos
abren las carnes.
Claro,
pero
claro.
Hay que haber sufrido mucho para entender a estos personajes.
O hay que tener una gran empatía. Al fin y al cabo es el trabajo del escritor.
Pero la empatía es muy hija del sufrimiento.
Bueno, pues sin duda hay una raíz en esto, pero no podemos desvelarlo todo, Cristina, porque una cosa es enseñar un poquito de piel y otra hacer pornografía de las emociones y eso está muy mal.
No hay que hacerlo, hay que distinguir la persona del novelista. ¿Crees que hay gente que ve muertos, que habla con ellos?
Creo en que ellos creen y creo en la fe, y creo en el poder de la fe y creo en el poder de todo lo que cree todo el mundo. Así que cuando alguien dice que cree en algo, yo le creo.
Está ahí.
Está ahí. Además, creo que ningún investigador del mundo puede sustraerse a esto si quiere hacer bien su trabajo. En nombre de la fe viven millones de personas de distintas fees en todo el mundo. Pero también hay quien mata en nombre de la fe, de la creencia, lo que cree que está haciendo bien.
Sí, bueno, a veces más que fe hay mucha imaginación.
Bueno, pero tenemos una alerta terrorista constante en nuestro país porque hay gente que cree que tiene que hacer esto en nombre de la fe.
Mm. La gente lee las novelas, sabe quizá poco de Dolores Redondo, por ejemplo, que trabajaba en un restaurante antes de ser una escritora famosa y que por las noches cuando llegaba a casa se ponía a escribir hasta la madrugada. De hecho, le llegó el éxito profesional en plena madurez. ¿Se gestiona mejor con esta perspectiva vital?
Pues tendría que haberlo experimentado con 20 años como futbolista, a ver qué pasa, pero sí, yo creo que se gestiona si... No creo que tengan tanto que ver con la edad como con la madurez, como dices, y esa madurez se puede tener antes, y hay quien con 80 años no la ha alcanzado todavía y ya le queda poquito, y conocemos todos algún caso de algún inmaduro por ahí, hipertérrito, ¿no? Que va a ser forever, ¿no? Pero sin duda tiene más que ver con que tengas claro lo que no quieres que cambie de tu vida, lo que quieres que siga igual. Y
¿sigues viviendo en el Baztán?
Bueno, yo no he vivido nunca en el Baztán. Vivo en Navarra, pero en otro pueblo. Vivo en un pueblo de la Ribera de Navarra y sí, sigo viviendo en mi
pueblo. Allí, en
siempre
tu
digo,
pueblo.
Me tomo los vinos con los mismos que hace 6 años.
Esto es muy importante para la cordura.
Sí, 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 lo sé.
Bueno, España le debe muchas cosas a los Dolores Redondo, entre otras cosas las rutas que recorren los escenarios de sus novelas y que ahora la gente visita en peregrinación.
Bueno, el otro día ha sido fantástico. Hicimos la primera presentación. Siempre que la novela ocurre en Baztán, yo hago la primera presentación en Elizondo, en el casino, para todos los vecinos. Y en esta ocasión ha sido, bueno, alucinante que había gente de Canarias, de Toledo, de Girona, de Barcelona, de Oviedo, de Galicia, y habían venido de todas partes también a la presentación ahí, y no era la primera vez, habían llegado allí por las novelas, así que muy contenta. También van a Ribeira Sacra, también van, y soy muy feliz porque estas tierras tienen en común los dos escenarios, Ribeira Sacra y Baztán, la dificultad de vivir allí a diario. O sea, que hay...
Un cierto aislamiento.
Sí, y que, bueno, que son preciosos de ir a visitar, pero luego dices, hay que vivir aquí todos los días. Y que tengan ese apego a su tierra, que se sacrifiquen tanto en muchos momentos. Bueno, pues todo lo bueno que les llegue, bien merecido.
Esta es Dolores Redondo. Respirad porque ya tenéis alivio. Habéis esperado mucho su novela. La cara norte del corazón de la editorial Destino será un bestseller, como siempre. Y seguro nos hace aprender muchas cosas y recuperar muchos escenarios interesantes. En este caso, además, se suma el de Nueva Orleans. Dolores, enhorabuena.
Y gracias por la fantástica música.
Esto es Laura Otón.
Gracias, Laura.